Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Pendiente Máxima. Los saludamos, bueno, yo desde donde estoy con muchísimo frío y copados de nieve con una tormenta que pasó por el noreste de los Estados Unidos y que, bueno, pues si el frío no invitaba a hacer muchas cosas afuera, pues ahora con menos razón, aunque hay que intentar sacar aunque sea la nariz para ventilar un poco el cuerpo. Pero bueno, espero que usted sí esté haciendo ejercicio con todas las precauciones, que esté muy contento. Ya están las carreras a la puerta, ya pasaron algunas, estamos emocionados porque ya algunas se llevaron a cabo, otras están en que se retrasan, otras en que ya van a volver a darnos muchas alegrías. Y alegrías también tenemos desde Cali, Colombia, en donde está Marisol Toro. ¿Cómo están, Mari?
¿Qué tal, Duda? Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Y como bien lo dices, pues viendo ya un poco más abierto y positivo el panorama de continuidad de carreras, porque el mes de enero, que ya concluyó, nos dejó una serie de cancelaciones y aplazamientos. Así que ver que ya durante esta semana se desarrollarán algunas de estas pruebas con presencias de ciclistas de renombre, seguro que despierta la motivación y la atención para hablar de todos estos temas en nuestro podcast.
El mes de febrero es un mes importante, parece como que está lleno de carreras 2.1, de algunas clásicas que tienen pues algunos años, pero mucha gente no las reconoce sinceramente como carreras digamos de prestigio, quizá porque obviamente pues las de World Tour empiezan un poco más tarde en el mes, incluso hasta el mes de marzo, pero eso no le quita obviamente la importancia que tienen estas carreras, que bueno, pues son en invierno, pero que tienen también una razón de ser y algunas tienen también una gran proyección histórica, como es el caso de la Étoile de Bessage, que bueno, pues ya si usted nos escucha el martes por la noche, sabrá que el miércoles arranca la carrera y que es una competencia que tiene ya más de 50 años celebrándose y ha modificado, por supuesto, en su historia sus perspectivas. Ahora se presenta como una carrera de 5 etapas y para nosotros, obviamente, de este lado, en el continente americano, Mari, estamos contentos porque finalmente vamos a ver de regreso a Egan Bernal. Claro que no estará solo porque también Rigoberto Urán arranca su temporada, Mari, pero creo que sí es notable que ante pues la cancelación de otras carreras en España, Francia sí se sostenga y tengamos a Egan en acción.
Ha sido este país el escenario de inicio para muchos, para ver en acción a aquellos corredores que de pronto no lograron terminar o completar su temporada 2020, como es el caso de Egan Bernal, el colombiano que trae todo este proceso de recuperación después de lo que fue ese momento tan difícil en el Tour de Francia. Y también será la oportunidad, Goga, para ver el estreno con nuevos colores a varios corredores. Dentro de los más nombrados aparece un ciclista como Greg Van Avermaet, a quien veremos ya vistiendo los colores del AG2R Citroën. Otro de los de renombre es Pierre-Roger Latour, a quien estaremos viendo con los colores del Total Direct Energy. Pero particularmente con el caso de Egan Bernal, no fue posible verlo en el Campeonato Nacional de Colombia. Aparecía la Vuelta a la Comunidad Valenciana como la opción de inicio. Finalmente llega esta carrera en el calendario francés, que luce muy interesante, sobre todo por la compañía, porque estará compartiendo equipo con Geraint Thomas, quien tuvo también un final traumático en el 2020, no pudo completar el Giro de Italia, y aparece en esta nómina también un nombre como el de Filippo Ganna, que viene de cumplir una excepcional temporada en el 2020. Obviamente es muy temprano para empezar ya a exigirle a los corredores estar ahí en primera plana en la clasificación general. Creo que todo dependerá, Goga, de esos planes y de ese regreso a la competencia que este año también se ha visto un poco retardado por el efecto de la pandemia.
La situación yo creo que también es como de dimensionar quiénes son los que realmente están en este momento tratando de escalar en esa curva, digamos, en la curva que proyecta resultados para el mes de marzo, tardados marzo, principios de abril. Estamos hablando de los clasicómanos, de esos corredores que necesitan entrar como en el calor más rápido, sobre todo con la intención que ya has nombrado de corredores que se están estrenando con otros colores, como es el caso de Edwald Boasenhagen también con el Team Direct Energy. Greg Van Avermaet, que acaba de tener acción en una clásica, se vio bien el equipo de la G2R, que tuvo una presencia importante al final para ganar el pasado fin de semana. Y yo creo que eso también, pues ahora que nos acompañan nuestros amigos, pues habría que dimensionarlo, Mari, porque ya viendo el recorrido de esta carrera, pues son más bien etapas que en una buena parte se desarrollan en circuitos, que tienen cotas. Estamos hablando no de premios de montaña, sino de esas famosas paredes, que obviamente son el escalón que estamos pensando para este tipo de corredores y que seguramente ellos serán los que quieran mover más a su equipo, a poner la dinámica de la carrera. En ese sentido, pues habría que dimensionar qué es lo que queremos ver o qué es lo que quiere el equipo y el mismo corredor. Hablamos de tanto de Egan como de Rigo, qué es lo que quieren sacar de provecho en estos primeros pedalazos.
De acuerdo, y vuelvo un poco al planteamiento anterior, están apenas regresando, buscando kilómetros, sumar esos kilómetros que son tan importantes en competencia. En el caso de Egan Bernal viene pues con una preparación fuerte, ha tratado de vencer todos estos momentos difíciles, estas dificultades físicas que ha tenido que afrontar en el final de año, y el solo hecho de ponerse el dorsal y de regresar a la carrera será muy importante para él, para evaluar cómo ha ido progresando en esa mejoría que está buscando. Pero estoy de acuerdo, aparece esa crono final que seguro será muy importante para definir al campeón, pero relativamente creo que las nóminas de los equipos con presencia de velocistas y de clasicómanos en su mayoría nos dejan ver que este recorrido será más una propuesta para ese tipo de ciclistas y para esos conjuntos que están buscando constantemente brillar en este escenario de las clásicas, sobre todo porque también ya si el calendario se sigue desarrollando de manera normal, empezará también la preparación y el enfoque hacia esos eventos. Pero estoy de acuerdo que todo pasa con esa intención que tenga el equipo y particularmente el corredor, en este caso los líderes de esos conjuntos, de empezar a planificar su temporada y también su evolución en cuanto al momento de forma.
Definitivamente que la crono que cierra también va a ser un escenario muy importante, porque de hecho, bueno, pues sabemos que Egan y que Rigo tienen muy buen rendimiento. Es una crono que no es muy larga, es una crono de 11 kilómetros, que tampoco es la gran especialidad de los dos corredores colombianos, pero tiene una exigencia de una cota de 2.5 kilómetros al 6% al final. O sea, es una crono corta, pero que tiene una exigencia buena ahí para las piernas de los dos corredores. Entonces creemos que esa debe de ser una, pues digamos que un punto en donde ellos quieran tener un desarrollo bueno, y que seguramente, bueno, pues el gran favorito, como ya has mencionado el nombre, pues sería Filippo Ganna para este tipo de ejercicios. Pero yo creo que esta debe de ser una etapa en donde ellos realmente ya después de 4 etapas deben de encontrar piernas para tratar de ir un poquito más a fondo y de buscar un resultado en este terreno, tomando en cuenta que pues todavía no se ha definido del todo ni el camino de Rigo ni el camino de Egan, pero se pronostica que los dos estén en el Tour de Francia, con Egan todavía pensando quizás en el Giro y a lo mejor en el Tour yendo como una segunda opción o buscando algún tipo de victorias de etapa. Pero sí, es una carrera, Mari, en donde, bueno, pues hay otros corredores que seguramente pues van a tomar, digamos que una destacada presencia. Ya hablabas de algunos clasicómanos, me parece que corredores como Brian Cocard podrían estar ahí ya con Itzolo, corredores que también vienen a forjarse y a tomar un poco de ritmo ahora con el nuevo equipo ascendido, Kern Pharma de España, que está también invitado. Entonces, pues son de ese tipo de carreras en donde se mezcla, ¿no?, más que nunca, la presencia de World Tour con equipos más pequeños continentales.
Y sumando que hay una gran expectativa por correr, porque en diferentes países de Europa pues no se ha podido dar la partida oficial. Es cierto que el pasado domingo tuvimos ese abrebocas en Francia con el Gran Premio de Marsella, pero hay muchos corredores que apenas estarán afrontando su primera carrera. Caso que también quiero mencionar aquí, el de Sylvain Dillier, que estará estrenándose también con los colores del Alpecin Phoenix en esta carrera por etapas. Será muy importante para un corredor que tiene este tipo de cualidades para estos recorridos, ver el duelo entre velocistas, que seguro también tendrán sus oportunidades, Nasser Bohany con el Arkea Samsic, la participación de Pascal Ackermann, que por supuesto también concentra un importante número de miradas, y la participación de un Lotto Soudal con John Degenkolb y Philippe Gilbert, creo que también presentan un atractivo bastante importante en esta carrera.
Definitivamente, la compañía de Egan y la compañía de Rigoberto, pues creo que tendrán muy buena perspectiva. Yo creo que en el caso del equipo de Ineos Grenadiers, bueno, tienen al joven Owen Dull, que es un corredor que es bastante explosivo. También Ethan Hayter es otro corredor que podría estar involucrado en algunos de esos remates a velocidad. Y bueno, pues está Alberto Betiol, que seguramente también está pensando en las clásicas de primavera. James Keukeler, que sabemos que es otro corredor que tiene esas condiciones. Está Michael Valgren, que también ahora pues ahora va a compartir filas con el equipo del Education Nippo. Y jóvenes como Julius Vandenberg, que también ha sido, digamos que ya lo están poniendo a trabajar. Es una carrera interesante, son 5 etapas, pero como decimos a nuestros amigos, Mari, hay que dimensionar a lo que viene cada uno de los equipos y sobre todo a lo que vienen Egan y Rigo, para que no vaya a pasar lo de siempre, que queremos que ganen, cuando realmente pues es una carrera que no es a sus condiciones y que obviamente pues apenas está abriendo, sobre todo la ausencia de Egan al final.
El logro o el éxito de esos objetivos planteados durante la temporada depende muchísimo de toda esta planificación, y dentro de la planificación están estas carreras previas hacia esos grandes eventos. Por eso es importante valorar desde ese punto de vista qué quieren lograr con cada una de estas participaciones. Ahora, Goga, creo que este tipo de eventos, como pasó el año anterior con carreras como la Vuelta a la Comunidad Valenciana, nos proyectan también a otras figuras, porque en ese podio recuerdo muchísimo la presencia de corredores como Tao Gegenhardt o el mismo Tadej Pogačar. En la Vuelta al Algarve también veíamos una importante proyección de quienes luego dieron el espectáculo en el Tour de Francia. Entonces creo que esa es otra óptica desde la que hay que mirar también este tipo de eventos a nivel internacional y particularmente la participación de los nuestros.
Continuamos también con la actividad que robó toda la atención, porque bueno, es la culminación también de la acción del ciclocross con el Campeonato del Mundo. Llama la atención porque se ha desarrollado a la orilla del mar, y que obviamente pues eso le dio un tinte diferente. Normalmente uno piensa en el ciclocross más en el campo traviesa, por supuesto, con obstáculos y con lluvia, con fango, pero ahora nos tocó ver también ese ciclismo que se comparte igualmente sobre la arena, con vientos del mar y obviamente con pues la marea, que en algunos momentos también se metió en acción. Y esto dio como consecuencia el gran duelo que se ha pues vivido en los últimos 6-7 años entre Wout Van Aert y Mathieu van der Poel. Al final este último gana, Mari, el título, no sin antes tener pues algunos problemas mecánicos y algunos errores, pero finalmente supo conseguir otro más, porque es de los que puede presumir tener varios. ¿Qué te parece en esa perspectiva, primero, de que son dos corredores que vienen gastados? Pues son jóvenes, lo pueden hacer, pero ya vienen con una carga buena, digamos, en las piernas desde noviembre, diciembre y ahora en enero.
Ha sido un calendario realmente copado para ellos, además porque son corredores que, pues, en el caso particular de Wout Van Aert, estuvo también muy exigido durante la pasada temporada en todo lo que fue la participación del Jumbo Visma en el Tour de Francia. Luego viene el enfoque, en el caso de Van der Poel también, en las clásicas, donde brilló de una importante manera, y llega nuevamente a esta modalidad que los ha catapultado y que sigue mostrando sus capacidades como corredores de diferentes terrenos. ¿Será así una exigencia con la que lleguen a afrontar este calendario? Pero creo que también el compromiso que tienen con sus equipos les hará buscar ese rendimiento ideal que han tenido durante otras temporadas. En el caso de Wout van Aert, que tendrá un calendario bastante estrecho, bastante exigente, de cara nuevamente a esos objetivos de ser un corredor importante para su equipo en el Tour de Francia y en las clásicas, pues estará participando o iniciando su presencia en carreras italianas. Y en el caso de Van der Poel, pues tiene un objetivo muy importante, además que lo hace ver como un ciclista todoterreno, porque se ha trazado esa intención de ser campeón olímpico en el mountain bike. Todo esto también se le suma con la exigencia de su equipo para que esté presente en el Tour de Francia, Goga. Y creo que aquí, pues la exigencia no solo física, sino que mental sobre Van der Poel son bastante altas, porque hay que cumplir compromisos con una escuadra que le ha permitido todo y que espera hacerlo muy bien en un evento tan importante como el Tour de Francia.
Hay que tomar en cuenta que pues seguro que le coquetearon, eso lo sabemos todos, le coquetearon a Matthew el poder estar en un equipo World Tour, porque bueno, el Alpecin Phoenix es un equipo que no necesariamente tiene la profundidad de una lista que acompañe a resultados en las grandes vueltas. Y eso es algo que seguramente se dará a conocer en los próximos días, si este equipo va a aceptar el reto de estar presente en las tres grandes. Se supone que dijeron que sí, pero podría ser que por ahí digan, creo que mejor nos aplicamos al Tour de Francia o a la Vuelta a España o al Giro. Eso ya lo vamos a saber muy pronto. Lo que sí queda claro es que el año pasado, que se dejó ver el corredor con los colores de la bandera de campeón nacional de los Países Bajos, Mathieu van der Poel es un corredor que va a chocar en algunas carreras con Wout van Aert. Así que esas son unas carreras que seguramente todos vamos a querer ver. Una de ellas es la Strade Bianche. Y tomando en cuenta las características de ambos corredores, bueno, pues yo creo que va a ser un buen duelo. Sin embargo, creo que el remate en este caso le podría convenir más al que es el campeón del año pasado en la Strade Bianche, que es Wout van Aert. Otra carrera en donde van a coincidir, Mari, es en el Tour de Flandes. Es una carrera en donde el campeón es Mathieu van der Poel, o sea que vamos a tener un duelo entre campeones defensores, pero no sabemos exactamente ya. Tour de Flandes, ya estamos hablando de un calendario también que han preparado los dos, no por los mismos caminos, más salvo la Strade Bianche, pero es así, yo creo que va a ser una carrera en donde ya vamos a ver un mano a mano como más justo en la ruta.
Además, porque en el caso de corredores como Wout van Aert, pues tendrá seguramente el enfoque como líder de equipo de buscar esa opción de buscar el primer lugar del podio. Ya lo ha hecho de gran manera en las clásicas italianas, también en esta competencia, el Tour de Flandes, y tener aquí la posibilidad nuevamente de vivir ese duelo en una parte más adelante en la temporada, seguro que nuevamente fijará la atención tal y como lo hicieron el pasado domingo con el campeonato del mundo de ciclocross. Y otro evento en el que me llama muchísimo la atención verlo será en el Tour de Francia, porque si bien estamos hablando de esa participación individual donde tendrán una gran oportunidad de brillar, pues el Tour de Francia para ambos tiene un significado muy especial. Estarán nuevamente acompañando a sus equipos, y en el caso del recorrido de este año, pues creo que también se acoge muchísimo a esas características de corredores como ellos, y en el caso de Van der Poel, pues seguro que querrá hacer algo muy importante antes de concentrarse como tal en la competencia olímpica.
Eso yo creo que es algo que también está un poco en el aire, en el sentido de no sabemos hasta dónde va a llegar la participación de Mathieu van der Poel, de acuerdo a las condiciones que los Juegos Olímpicos impongan a los corredores que quieran asistir a la justa y que tengan que hacer algún tipo de presencia prematura, digamos. Entonces él tendría también que medir más o menos los tiempos para poder cumplir con algún tipo de pues de veda en cuanto a mantenerse tranquilo en una zona de burbuja en los Juegos Olímpicos. Entonces no sabemos hasta dónde llegaría su participación en los Juegos Olímpicos, pero de que sí tienen objetivos distintos, pues sí, porque bueno, Vanner seguramente estará enfocado en esa camiseta verde y tratará de buscar algún aporte de victorias también, siempre condicionado obviamente a la búsqueda del título del Tour, que pues sabemos que ese es el enfoque que tendrá el Jumbo Visma. En el caso de Mathieu van der Poel, Mari, pues ahí sí creo que vamos a tener a Mathieu buscando pues por izquierda y por derecha, donde se presente la oportunidad de estar escapado, de estar en el grupo de los sprinters, de buscar los remates, yo creo que explosivos, pues ahí debería de estar Mathieu van der Poel. Así que yo creo que ahí los vamos a ver, pero seguramente su, digamos que la brújula está como diferente, ¿no? Sobre todo porque Van Aert tiene más compromisos con el equipo, por los años que tiene también comprometidos con el Jumbo-Visma.
Sí, serán enfoques diferentes y eso también puede generar que no siempre los veamos en esos mismos duelos. En el caso de Van der Poel, pues será un poco más el hombre que trate de darle brillo a esta participación muy bien ganada por su conjunto el año anterior ante equipos de categoría World Tour. Y Wout van Aert pues estará siempre condicionado a esa posibilidad que brinde su equipo y a esa búsqueda de título y de clasificación general que tiene el conjunto Jumbo-Visma. Pero siempre serán tema de conversación en cualquier lugar en el que se encuentre y mucho más con todos estos duelos que nos han regalado desde el ciclocross y que los han trasladado en los últimos años al ciclismo de ruta, donde han dejado también ya una importante marca a pesar de su juventud.
Pues para cerrar el tema entre estos dos que empiezan a vivir un duelo épico y a mucha gente le interesa verlos, pues te pido también a quién le ponemos la ficha de favorito en la Paris-Roubaix, porque también van a estar los dos presentes, a Van der Poel o a Van Aert.
Semejante duelo será en esa carrera tan exigente, pues me gustaría ver en ese primer lugar a un hombre como Wout van Aert. Admiro muchísimo todo lo que hace Van der Poel, pero me gustaría bastante que Wout van Aert se quedara con esta épica victoria.
Definitivamente que tiene más la experiencia, pero sabemos que Mathieu quizá no tenga todavía pues ese roce con los pavés de Paris-Roubaix como la tienen otros, pero sí me gustaría que estuviera por lo menos ahí en el grupo de los favoritos. Ya veremos si se acostumbra o no. También a cómo suceda la carrera, ya sabemos que puede pasar de todo en la Paris-Roubaix, pero qué bueno poderlos ver también en ese próximo duelo. ¿Qué les parece si continuamos también con lo que sucede en el calendario italiano, que pues es el que se va a tardar un poquito más en empezar? Sabemos que España y que Francia siempre están más involucrados en eventos en febrero. Pero obviamente la gran carrera de una semana para Italia, para abrir con el World Tour, pues es la Tirreno Adriático. Es una carrera que también ha sufrido pues algunas modificaciones y que está buscando, Mari, no perder su encanto, tratando siempre de darse un segundo aire como para probar cosas nuevas, eliminando por segundo año consecutivo una contrarreloj por equipos. No pierden el lugar porque siguen estando en el Lido de Camaiore, que se va a celebrar ahí una etapa, pero una etapa en línea. Y bueno, tampoco pierden la llegada en San Benedetto del Tronto, que esa sí ya es tradicional, es una crono pequeña, una crono de poco más de 11 kilómetros este año. Pero en el medio siempre hay como que la tentación de crear algo nuevo. Y desde aquel terminilo que ganó Nairo Quintana ya hace casi 5 años, Mari, finalmente están poniendo una llegada de primera categoría en un ascenso que debe de ser muy importante para la clasificación general, que es el Prato di Tivo.
Una jornada que será de 148 kilómetros y que está ubicada estratégicamente, diríamos que en la mitad del recorrido. Será la cuarta etapa entre Terni y Prato di Tivo. Y será aquí la posibilidad de ver en acción a los auténticos escaladores con ese tramo final en terreno de ascenso. Además, hay que decir que ese recorrido condensará una parte importante al final de esa etapa con tres ascensos bastante fuertes y que terminará la etapa por encima de los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Será una apuesta importante sobre todo porque es una carrera que termina con una contrarreloj y creo que la presencia de la alta montaña en esta parte final le adicionará un ingrediente bastante emotivo a la definición de la carrera, teniendo en la cuenta también las figuras que ya anuncian su presencia.
Me parece que, bueno, pues algunos ya desde el inicio sabíamos, se decantaron por el Giro, así que Thibaut Pinot estará presente en el camino natural para llegar al Giro, que seguro es Tirreno Adriático, y se buscará seguramente en el camino estar en el Tour de los Alpes o en alguna, a lo mejor en el País Vasco. Pero digamos que es una figura que ya sabemos que va a estar presente. Todo depende, Mari, también de donde se anuncie la lista de invitados hacia el Giro de Italia, que complementan de alguna manera también los invitados de las carreras previas, de Milano-San Remo, de la Tirreno Adriático. Pero hay algunas excepciones y esta carrera podría incluir a la Arkea Samsic de Nairo Quintana. Pues yo creo que si pasara eso, pues como que le da uno más la ilusión de que Nairo corriera el Giro de Italia, pero de eso todavía no podemos decir, quizás hasta dentro de algunos días. Sin embargo, sí es una carrera en donde seguramente va a participar Fernando Gaviria, Mari, porque es como él preparará las piernas para Milano-San Remo.
Pues hay aquí un terreno muy valioso para esa continuidad de preparación hacia un objetivo que siempre ha tenido en la mira Fernando Gaviria y que espera buscar nuevamente en esta temporada 2021. Es buena parte del recorrido la opción de seguir exigiendo a estos corredores rápidos con algunas cotas a lo largo de varias etapas. La extensión también de algunas jornadas le brindarán esa posibilidad de preparación, como es el caso de Fernando Gaviria. Y ante lo que propones sobre Nairo Quintana, pues sí se hace muy valioso poder tenerlo en esta convocatoria, porque Nairo ha sido un auténtico animador de esta competencia y qué más que sería una gran presencia para Arkea Samsic tener esa posibilidad nuevamente de enfrentarse con este hombre a grandes corredores del ciclismo y del calendario mundial que planifican su participación en este evento con miras hacia ese recorrido del Giro de Italia que todavía está, pues, digamos que no sabemos todavía, no tenemos la certeza de cómo será, pero sin duda tendrá una buena cantidad de invitados.
La carrera va a pasar por cinco diferentes regiones, así que estaremos en la región de la Toscana, en Umbria, en Lazio, en Abruzzo y en la Marche, que es obviamente en donde se cierra. Y sí, vamos a tener dos llegadas así como para los ponchers. Ay, no podemos evitar pensar que se pueda confirmar también la presencia de Tadej Pogačar, que sería también obviamente otro gran animador. Imagínate tener ese un buen duelo. Podría estar también Simon Yates, posiblemente podrían estar incluyendo a Julian Alaphilippe, que sería también un hitazo para el equipo del Ducone Quickstep, tener a Julian Alaphilippe en terreno italiano, también preparando seguramente una posibilidad de asistir a la Milano-San Remo. Está un poco lejos todavía para decir que esta carrera pues la tenemos como demasiado definida, porque pues todavía faltan la confirmación de los equipos invitados y pues va a suceder hasta el 10 de marzo, pero ya se nos antoja demasiado por lo que acaba de dar a conocer el comité organizador sobre este recorrido. Y finalmente, pues yo creo que si llegáramos a tener a Fernando y a Nairo, no creo que sean los únicos corredores colombianos, Mari, porque tenemos una cuota importante de jóvenes y podríamos pensar en que el equipo del Movistar, ¿por qué no apostar a que llevar a algunos de ellos también a la carrera?
Podría ser la opción para estos corredores que algunos de ellos están iniciando su segundo año, como es el caso de Einer Rubio, Juan Diego Alba, que estarán buscando continuidad con este calendario y con este crecimiento en la escuadra española a través de las competencias en Italia, que ya pues les ha permitido desarrollar un poco más su participación internacional. ¿Sería también esa una opción? La presencia de corredores en equipos italianos también primará muchísimo con esa posibilidad de que el número de los nuestros sea alto en su inscripción, y será entonces una expectativa que tendremos hasta el 10 de marzo por ver una carrera que siempre nos ha entregado duelos sensacionales y que para este punto pues nos regalará ya algunos visos de esa forma competitiva que llevarán algunos líderes hacia el Giro de Italia.
Bueno, chicos, estamos cerrando este capítulo de Pendiente Máxima. Una noticia internacional muy importante que creo que se debe de comentar es que la cadena Eurosport y el grupo de Global Cycling Network han amarrado las transmisiones de casi todas, si creo que no estoy mal, casi todas las carreras femeninas que estarán pues con esta ventana en vivo, lo cual nos parece estupendo. Claro que en América nos va a tocar madrugar porque por la diferencia de horario las damas muchas veces salen antes. Pero el poder tener esta opción me parece que es muy bueno y creo que esto va a repercutir, Mari, a que siga creciendo y que la gente siga creyendo porque lo ve en pantalla en el ciclismo femenino, además de la nota que salió del Trek Segafredo para las damas que también les estarían igualando la paga en cuanto a la categorización que tengan los corredores y en este caso las corredoras en esa nómina.
Son pasos muy importantes hacia esa equidad que queremos lograr en el deporte, en este caso particular en el ciclismo, y bueno, se está avanzando. Creo que este tema lo tocábamos también en podcasts anteriores, y qué bueno que poco a poco se vaya equiparando todo este espectro que se mueve alrededor de la organización ciclística. Es necesario visualizar para poder generar interés, y en ese camino pues esperamos y estaremos muy pendientes de ver a todas estas damas en competencia. Y a propósito de todas estas carreras que se planifican para el presente año, Goga, y cambiando un poco de modalidad, el ciclismo de pista, pues estamos muy atentos porque esta que ha sido una modalidad golpeada también por la pandemia, hubo poco escenario de participación el año anterior. Tuvimos la Copa de Naciones aquí en Cali y de ahí pues los ciclistas esperan seguir ya con su enfoque olímpico, algunos ya con otros objetivos para participar en el calendario ciclístico internacional. Se inició la concentración de la Selección Colombia en Medellín, están por estos días afinando su preparación, pero todo tiene que ver específicamente con el Campeonato Panamericano de Pista Élite, que está programado para realizarse en Perú, en Lima, del 31 de marzo al 7 de abril. Aquí hay un punto importante porque lo comunicaba la Federación Peruana de Ciclismo. Ellos han estado en constantes conversaciones con el presidente del Instituto de Deportes Peruano y todo tiene que ver porque Perú ha entrado nuevamente en cuarentena desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero. De prolongarse o de decretarse un nuevo estado de cuarentena, estarían pensando en aplazar el campeonato. Si únicamente este estado de cuarentena va hasta el 14 de febrero, se pensaría en conservar este evento panamericano en las mismas fechas. Aún así, pues los ciclistas enfocados en la pista siguen su preparación, están ya muy atentos a lo que puede ser algún tipo de modificación, pero lo cierto es que este año están deseando que puedan llevar a cabo esta preparación final, algunos de ellos para Juegos Olímpicos, otros o los que no lograron clasificar ya con un enfoque mucho más importante en ese nuevo calendario del ciclismo de pista a nivel internacional.
Pues, es que sí, nuestra vida está dependiendo de todas las directrices, de todas las instituciones de salud, así que no hay más que acoplarse a las necesidades de la comunidad primero y bueno, ya esperemos que los muchachos tengan su perspectiva. Por cierto, Mari, ¿viste que salió ese uniforme del Education First Nippo con el logo de Colombia, tierra de atletas? Y mucha gente se preguntó, bueno, ¿y ahí cómo fue esa colaboración? Aunque se sabía como que había un rumor de que iba a pasar algo. Tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos mensajes con el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Lucena, y nos decía que sí, que pronto se va a dar a conocer pues los detalles, Mari, pero se va a hacer una, digamos que una relación de correspondencia entre el Comité Olímpico, el Ministerio, hablamos de Colombia, y con el equipo, porque bueno, de alguna manera se promovería tener más o menos como un semillero. No se le va a denominar así, Mari, pero sí se va, por lo menos se va a poder apuntar a algún tipo de programa para que esos valores puedan tener la opción de ver al Education First Nipo como una opción a desarrollo profesional. Y claro, como es una institución también de educación, bueno, sabemos que Education First a eso se dedica, a promover la educación a través de algunas becas, me imagino que también estarían correspondidos los muchachos en ese aspecto. Pero bueno, ya próximamente serán más datos, pero es algo que ya se venía manejando, Mari. Creo que ya mucha gente sabía que esto podría pasar.
Era lo que se venía comentando desde el año anterior, y poco a poco se van revelando detalles ahora con esta presentación oficial del uniforme. Pues también se generó todo este tipo de informaciones que ya amplías, y será interesante ver cómo se maneja este proyecto, muy bueno para los nuevos corredores o los nuevos prospectos colombianos, tener ya esta posibilidad de un apoyo, de un enfoque, y de tener esa posibilidad de soñar con estar en la promoción hacia el ciclismo World Tour. Y también para el Education First, pues representará esa posibilidad de seguir viendo nuevos talentos, de seguir llamando nuevos corredores. Y diríamos que ese acuerdo pues ha empezado, obviamente lo hicieron también con su talento, pero han tenido aquí la posibilidad de presentar a dos nuevos talentos colombianos como Daniel Arroyave y Diego Camargo, que de una u otra forma pues también representan ese paso de corredores muy jóvenes a una escuadra de primer nivel.
Pero no me puede usted negar, mi querida Mari, que se siente orgullo cuando se ve Colombia, tierra de atletas, en el uniforme de un equipo World Tour, ¿no?
No solo hay orgullo, Goga, sino que permite también soñar con esa oportunidad de ver nuevamente a una escuadra colombiana en esa máxima categoría. Así que le acepto completamente ese comentario, porque sin duda parte de todo ese revuelo que ha generado la presentación de este uniforme tiene que ver con esa ilusión que no solo tengo yo, sino todos los colombianos que tenemos que ver con el ciclismo.
Definitivamente estamos contentos todos los latinoamericanos, porque bueno, pues hay que unirnos. Y esperemos que con esta nota buena, que pronto seguramente vamos a confirmar con más detalles, usted se haya enterado de algunas novedades, y que también nos acompañe con, digamos, su promoción también, para que hable con sus amigos de los conceptos, si le parecen interesantes en este programa, y que también nos recomiende, hombre. También de eso también nosotros seguramente estamos seguros, usted nos va a echar una mano. Así que, Mari, nos despedimos. Te voy a guardar una nieve de limón desde acá.
Goga, que mejore la temperatura. Yo sé que ha estado muy frío, lo hemos podido apreciar también en los diferentes medios informativos aquí en Colombia. Que mejore la temperatura, que pronto puedas nuevamente surcar esas vías con la bici. Y a nuestros escuchas, pues, que tengan una feliz semana y que podamos disfrutar de todo este inicio del ciclismo ya con eventos por etapas a nivel internacional. Un abrazo.
Igualmente, Mari, y a ustedes también un abrazo muy grande. Los esperamos la próxima semana con otra entrega aquí en Pendiente Máxima.